Bueno, ya estamos grabando. Buenas tardes, soy el tutor Josep María Sánchez Blanco de Teoría del Presupuesto y del Gasto Público y vamos a empezar con el capítulo 5, Asignación Eficiente de los Recursos, primera parte. Y bueno, desde el punto de vista económico hay dos cuestiones. Primera sería que el mercado garantiza por sí solo los tres objetivos que teníamos de la hacienda pública y del sector público. ¿Cuáles eran, Elba? El primero, ¿te acuerdas que era la eficiencia? Segundo, la equidad y la justicia. Y el tercero, desarrollo económico, estabilidad económica, inflación equilibrada. Esos eran los objetivos que busca la hacienda pública. ¿El mercado por sí solo garantiza los tres objetivos? Pues a veces sí y a veces no. ¿El sector público para cumplir esos tres objetivos debe intervenir en el mercado? Si no se cumplen, ¿debe intervenir en el mercado? Otra pregunta sería, ¿qué justifica la intervención del sector público en la asignación de los recursos de una economía si no se cumplen los tres objetivos de la hacienda pública? Entonces, estas son las cuestiones que vamos a intentar responder con estos capítulos. Luego hay dos consideraciones sobre las cuestiones. Primera, que el sector público, así como el mercado, veremos que sí que tiene fallos de mercado, no establece la eficiencia en el mercado por sí solo, aunque a veces sí, a veces sí. Y en mercados que a lo mejor no os lo imagináis. Por ejemplo, un mercado muy eficiente es el mercado de la bolsa. Es eficiente, puede bajar, subir, lo que queráis, pero es eficiente. Luego veremos qué quiere decir eficiencia en un mercado. Pero en otros mercados no se cumple la eficiencia, ni la equidad y por supuesto, tampoco el crecimiento económico. Entonces, el sector público, una consideración es que puede tener también fallos. Al intentar arreglar la eficiencia o la no eficiencia de un mercado, como os he dicho, puede el entrar un elefante en una cacharrería puede a veces ocasionar daños colaterales.
Difícilmente no lo pasa nada.
Pero bueno, puede perjudicar a otros indirectamente. Y sobre todo, si tiene que ayudar a unos, redistribuir, tiene que perjudicar a otros, seguro. Pero aparte de eso, el sector público a veces tiene unos fallos tan enormes que a lo mejor sería mejor que no interviniera. Y otra consideración, que los tres objetivos de la hacienda pública están relacionados entre sí. Veremos que eficiencia y equidad están relacionados, pero inversamente. A veces, si queremos mucha eficiencia en un mercado, vamos en contra de la justicia, de la equidad del mercado, y al revés, una economía que queremos redistribuir mucho, tendremos que ser más ineficientes. Y eso hay que tenerlo en cuenta ahora al intentar explicar este capítulo. ¿Qué es la asignación de los recursos? Pues lo de siempre que hemos visto, lo que era, es la distribución de los recursos económicos existentes entre sus diversos usos alternativos. Una definición de lo que es economía también me serviría. ¿Y cuáles son sus tres problemas? Pues primero, perdón, a ver. Vamos a quedarnos aquí en los problemas. Los tres problemas serían, el primer problema sería la escasez. Siempre tenemos que tener en cuenta la escasez de recursos. Porque los recursos y los bienes son escasos y limitados. Y siempre hemos dicho que las necesidades humanas son ilimitadas, o los deseos son crecientes e ilimitados. Estamos obligados entonces ante esa disyuntiva a elegir siempre. En microeconomía también lo empezábamos así el capítulo. Incluso, si te acuerdas, Elba, hasta el náufrago aquel de Robinson Crusoe tenía que elegir entre los pocos recursos que tenía para subsistir. Bueno, pues aquí igual. El segundo problema sería no garantiza, el sector público no garantiza que la asignación de recursos sea la óptima, sea la eficiente. ¿Por qué? ¿Por qué no garantiza que sea la eficiente a veces, Emilio? Pues porque la intervención pública tiene, como hemos dicho, fallos, fallos de mercado en su intervención. Y el tercer problema que tenemos en la asignación de recursos, que era la condición que habíamos puesto antes, es que los tres objetivos de la hacienda pública están interrelacionados entre sí. Dependen unos de otros. Dentro de estos, de asignación de recursos, también tendríamos, y dentro de la elección, tendríamos es imprescindible tener en cuenta también el coste de oportunidad, que siempre lo vemos también en microeconomía. Es aquello a lo que renunciamos cuando elegimos un bien, un servicio, etc. Acordaros que este término se lo había inventado el austríaco Wetzer a principios del siglo XX. Y el coste de oportunidad, pues, de un bien es expresado en términos de la cantidad de pérdida del otro, cuando elegimos. Por ejemplo, aquí, si haces una inversión que te cuesta, te darían el 5% en una inversión, pero tú por seguridad quieres una del 2%, vas a perder el 5%, o sea, vas a perder un 3% neto, que sería el coste de oportunidad en esa inversión. Pues en la elección de los bienes ocurre lo mismo, aunque no lo veamos tan claro. Bueno. Concepto de eficiencia económica de los bienes privados. Aquí en esta lección 5 nos estamos refiriendo siempre a los bienes privados, no a los públicos, que será en la lección 6. Viene todo el concepto de eficiencia de Vilfredo Pareto, el italiano, donde establece asignación Pareto eficiente u óptimo de Pareto sería el concepto de eficiencia para elegir los bienes privados. Y sería una situación de máxima eficiencia, la de óptimo de Pareto, Pareto eficiente, etcétera. En cambio, la asignación Pareto superior, o sea, la asignación Pareto eficiente, óptimo de Pareto, ¿te acuerdas, Elba, cómo era esa eficiencia? Siempre, ¿no recuerdas cómo era? Si no es posible reasignar los recursos de manera que pueda mejorarse la situación de uno o varios individuos sin empeorar la de los demás. O sea, llegar a ese punto en la economía, en la sociedad. Eso es, no digo imposible, digo que es muy difícil. Pero hay que reasignar todos los bienes y servicios de una economía hasta el punto en que yo ya no pueda mejorar si no perjudico a otro. Si llegamos a ese punto utópico de las mil maravillas, diría yo, del país de las mil maravillas.
Esto es el Pareto superior.
Sí, no, esto sería el Pareto eficiente. Porque si tenemos una asignación que podemos mejorar sin empeorar a otro, iríamos de una inferior a una superior, que sería la segunda. Pero si llegas al techo, ya no encuentras ninguna asignación superior sin que perjudique por sí. Si encuentras una que tú te beneficias, pero perjudicas al vecino, eso ya no es suficiente. Que es lo que ocurre a veces. Que el mercado no es eficiente porque hay gente que se beneficia, pero perjudicando a un tercero. Bueno, pues más o menos. Puede haber preguntas, me parece que ha habido preguntas sobre los dos conceptos, pero es fácil de haber estudiado la macroeconomía, pues es fácil. La noción esta de Pareto óptimo, ¿se pronuncia sobre la equidad o sobre el bienestar del conjunto de la sociedad? Emilio, ¿tú qué crees que se pronuncia, sobre la equidad o sobre el bienestar?
Sobre el bienestar. Es que sobre la equidad. Pues sobre la equidad tendría en consideración. O sea, no le importaría tanto no perjudicar a los otros.
¿Se pronuncia sobre la equidad o sobre la bienestar? Se pronuncia sobre el bienestar del conjunto de la sociedad, ¿eh? Y no es una noción de eficiencia la distribución social, ¿eh? Vale. Estas son preguntas sobre este epígrafe que ha salido en examen. Diga cuáles son las diferencias entre los términos de asignación de recursos para esto eficiente. Bueno, la diferencia que puede haber entre los dos conceptos, ¿eh? En rojo la licenciatura, en azul el grado, ¿eh? ¿Qué condiciones en la actividad económica, qué condiciones debe cumplir el consumo y la producción para que sean Pareto eficientes o Pareto óptimas? Bueno, pues ahora iremos viendo que primera condición es que se produzca la eficiencia en el consumo, ¿eh? Luego veremos a ver si se produce la eficiencia en la producción, en el mercado de factores de producción, en la producción, y luego veremos si se produce la eficiencia globalmente. Esta es la nota que me mandó el equipo docente, que me dijo que, bueno, esta asignatura no es microeconomía, entonces no te va a salir dibujar en la caja de The Word, ¿eh? Pero se entiende que se usa este modelo para entender de dónde sale este concepto de eficiencia en el consumo. Entonces utilizamos un modelo, tenemos dos agentes A y B, dos bienes X e Y, cada bien está encerrado en esa sociedad o en esa economía que es el cuadrado este, el rectángulo. Cada agente tiene curvas de indiferencia. Lo que pasa es que el agente B está mirado desde la parte superior y tiene curvas de indiferencia convexas hacia arriba. Y el agente A está hacia...
Perdón, cuando hablamos de agente, ¿a qué agente?
Un agente A y un B, un individuo, A y B. ¿Eh? Dos agentes, dos bienes, curvas de indiferencia. Cada curva de indiferencia es las preferencias de esa gente, gustos de esa gente, deseos de esa gente, y son convexas. Luego veremos en microeconomía que son estrictamente convexas, pero bueno, que tienen un único máximo, bueno, o tangencia. Entonces, cada punto que hay aquí, que sería, por ejemplo, empezando por abajo, la T, la R, la P, no sé si es una E, E, M, Ñ, O, todos esos puntos son de tangencia de las preferencias de ambos agentes. Lo que me interesa es que entendáis que cada punto de esos es un punto de tangencia, de máxima utilidad, donde si os acordáis en microeconomía, cada curva de indiferencia tenía una pendiente, que se llamaba relación marginal de sustitución. Vemos que en cada punto de esos, la relación marginal de sustitución, que si os acordáis era la relación de intercambio de un bien por el otro, para el agente y para cada uno de los agentes, en cada punto de tangencia se produce la igualdad de las relaciones marginales de sustitución. Eso es lo que me interesa que en esta clase de Hacienda entendáis. Los puntos de tangencia son las relaciones marginales de sustitución de cada agente. Fuera de esos puntos de tangencia no son puntos óptimos o eficientes, ¿eh?, para los agentes. Y la condición de eficiencia en el consumo de esos bienes, a X e Y, se establece en cada punto de tangencia.
¿Las líneas azules son las restricciones?
Las líneas azules son las restricciones, si os acordáis, la recta de balance o recta presupuestaria de cada agente. Y según en las preferencias o según la recta de balance que tengan cada uno de ellos. La renta monetaria. En esas tangencias, la recta monetaria también es tangente a las curvas de indiferencia, ¿eh? Y con esa intersección se produce las relaciones marginales, la igualación de las relaciones marginales de sustitución. Y en este, siempre estamos buscando en este mercado de consumo, la máxima utilidad, la máxima utilidad de cada agente. Esta es la recta que me has preguntado, la restricción presupuestaria, o la recta de balance, o recta presupuestaria.
Esta sería la de A.
Sí. Y la pendiente de esta recta, que es la renta monetaria, la pendiente es igual a la división de los precios de cada bien, que es la relación de intercambio de los bienes. P sub X dividido por P sub Y. Precio de cada bien. Es la pendiente de la recta presupuestaria. Esto es microeconomía. Vuelvo a decir que no os van a preguntar de dónde sale la recta de balance. Aquí, en microeconomía, sí que os lo van a preguntar, pero aquí no. Aquí lo que me interesa es que entendáis esta relación os acordéis de esta relación. Recta de balance, relación marginal de sustitución. ¿De dónde sale toda esta igualación? Acordaros que había la relación marginal de sustituciones era igual. Acordaros que era igual a la utilidad marginales de cada bien dividido entre el X y el Y. Y como estamos en la intersección de curvas de indiferencia con la recta de balance, podemos igualar con la pendiente de la recta. Entonces, ¿esto de dónde sale? ¿De dónde sale cómo se abren estas igualdades? Acordaros que era maximizando una condición, una función de utilidad de cada curva de indiferencia sujeto a la recta de base, ¿eh? y a la proporción que cada agente utiliza de cada bien. No me interesa que esto no os va a salir, o sea, Reyes no os va a poner, sácame el máximo condicionado de una función de utilidad. En microeconomía sí, que la Elba ya sabe que sí, pero aquí no. Aquí lo que me interesa es para que sepáis de dónde sale la relación marginal sustituida, las igualaciones aquellas que hemos, la fórmula anterior, de color verde. Que eso es lo que me interesa porque es lo que sale en este capítulo y lo que pregunta. A veces preguntarán, ¿qué relación tienen los bienes privados para lograr la eficiencia? Pues tenéis que decir que es haciendo la igualación de las relaciones marginales de sustitución de cada bien, en el consumo. Luego veremos que se produce en el mercado de los factores de producción y luego en el mercado de la producción y luego globalmente los tres mercados. Y eso es lo que preguntan en el examen. ¿Qué relación de eficiencia necesita los bienes privados para ser óptimos? Bueno, pues en la caja de consumo, en el mercado de consumo, la condición de eficiencia es de los bienes privados. Es esta relación, ecuación 5.1. Que esto sí que me interesa que aprendáis. La Elba, es extraño que no me haya dicho, ¿cómo es que no tiene el signo negativo? Porque, como la recta es decreciente, tiene que tener, cuando sube uno, baja otro de los bienes, de cantidad de bienes. Porque es en esta hacienda pública, en este libro, se utiliza siempre, yo lo he marcado aquí, en el libro no lo pone, pero lo indica que siempre se refieren a cantidades absolutas. Pero sí que es verdad que si se tuviera que hacer ecuaciones como en microeconomía, se tendría que utilizar el negativo. A veces lo explico, pero yo he tenido algún año que me han preguntado, oiga, profe, ¿cómo es si en micro sí que se pone el negativo? Pero aquí no. Aquí porque se utilizan cantidades negativas. Hay absolutas, perdón. Bueno, vamos a la otra caja de factores o inputs en la producción. Aquí tenemos otro modelo para estudiar de dónde sale esta igualación que vamos a ver, que vemos aquí abajo en lila. Utilizamos otro modelo de estos economistas de finales del siglo XIX y principios del XX, Edward Ward, y vemos que aquí se utiliza, en vez de X e Y, bienes de X e Y, se utilizan factores de producción, L, trabajo, cantidad de trabajo, y K, cantidad de capital. En vez de curvas de indiferencia, se utilizan curvas de isocostes, y cada curva es una función de producción. Cada curva de estas. Pero lo que me interesa igual, entre los dos factores de producción, me interesa los puntos estos de intersección de las curvas isocostes. Estos puntos, como es el H, el G, el F, el E, el D, el C, esos serían puntos óptimos, también utilizando aquí, en vez de una recta de balance, pues una recta isocoste. Isocoste, que sería lo que se utilizaría para producir o para comprar los factores de producción. También cada de los dos inputs. Y aquí lo que se trata de buscar siempre será el mínimo coste de los factores de producción. En la intersección de estas curvas de isocostes, en estas curvas, en estos puntos, se tiene que dar esta relación marginal. En vez de que sea la de relación marginal de sustitución, pues esta es la relación marginal de técnica de sustitución de los factores de producción, del capital y del trabajo. Y como la otra nos daba la relación de precios, en la intersección de la recta esta verde con las curvas de indiferencia, bueno, con las curvas de isocostes, pues aquí nos da la relación también del precio, pero de cada input. W sería el precio del capital y R sería el precio, perdón, el W sería el precio del trabajo y la R sería el precio del capital. Y esta sería la condición de eficiencia en este mercado de factores de producción. Bueno, esta sería lo mismo, la caja de factores de Ward y Woolley. En vez de recta de balance, pues sería la recta esta, isocoste, de lo que vale, de lo que cuesta el trabajo y el capital. Y nos da esta relación, que es lo que me interesa que retengáis en esta asignatura. Si estuviéramos en micro, no, pero en esta asignatura sí. También aquí es valor absoluto, Y aquí tenemos esta relación, esta igualación de las pendientes de curva isocostes con las pendientes de rectas isocostes. En vez de ser la utilidad marginal de las curvas de indiferencia, aquí es productividad marginal de los factores de producción. ¿De dónde salen estas igualdades? Que ya digo, no os la van a preguntar. Lo que sí me interesa es esta igualación. ¿De dónde sale? Pues también de maximizar máximo condicionado, una función de objetivo de producción sujeto a la restricción de varias condiciones. Y con esto, haciendo por Lagrange, que ya os lo pongo aquí, haciendo por Lagrange, os saldría exactamente la fórmula anterior de color violeta. Pero no me interesa que esto lo... Me interesa esto, que veáis que en el mercado de factores la condición de eficiencia necesitamos que sea esa, mínimo coste. La otra era máxima utilidad, este mínimo coste. Volvemos a otra caja de productos, aquí sería de productos, en vez de bienes ni factores de producción, productos que se producen. Y aquí utilizaremos la frontera de posibilidades de producción, donde buscaremos siempre el máximo beneficio. La caja de los productos. Los puntos de esta frontera de posibilidades de producción son los puntos de los factores que teníamos anteriores en la otra caja. Los puntos óptimos, eficientes, están sobre esta recta. Cada punto de estos está sobre la caja de los factores de producción. Y la pendiente de esta frontera de posibilidades de producción, que se llama FPP o TT', su pendiente es la relación marginal de transformación de los productos de XY. Y Y en una condición, en condiciones de eficiencia económica global, cogiendo los tres consumo, factores de producción, productos, los tres lo colocamos en una economía, veis que la caja de consumo es este pequeñito de aquí, donde las RMS son iguales en los dos, en los puntos de eficiencia. Tenemos aquí todos los puntos, esto es la FPP, la frontera de producción anterior, esta es color azul, pero aquí sale negro. Cada punto de estos era un punto eficiencia de la caja de factores y acordaros que la pendiente de esta curva era la relación marginal de transformación de los dos bienes, de los dos productos. Y en esta, en este mercado, hay un punto E, que es el punto de máxima utilidad, mínimo coste y máximo beneficio de esta economía. En este punto, aunque hemos tenido varios puntos eficientes en consumo, varios puntos eficientes en la caja de productos de inputs, solamente nos en esta economía tenemos un punto máximo global eficiente que es el E, donde se da, se igualan todas las eficiencias de los tres mercados. Y eso es lo que me interesa de esta, de este epígrafe, que sale en exámenes, ¿eh? Condición de eficiencia global de los bienes privados. Ojo, porque luego veremos cuál es la condición de eficiencia global de los bienes públicos. Que veremos que es, en vez de igualarse, es suma. Pero bueno, ya lo veremos, ¿eh? Eso es base suma. Esa va a ser la diferencia entre los bienes públicos y privados. Pero bueno, aquí no me interesa, aquí me interesa que los bienes privados siempre que os pregunten condición de eficiencia global en bienes privados, máxima utilidad, mínimo coste, máximo beneficio, la relación marginal de sustitución de cada agente y de cada bien es igual a la relación marginal de transformación de los productos, ¿eh? Eso es lo que me interesa, ¿eh? De todo lo que hemos estado viendo. Bueno, aquí sale, ¿de dónde sale esta relación? Pues sería también, esto sería, se podría solucionar esta ecuación haciendo un máximo condicionado, que no es, no nos va a tocar, no lo vamos a hacer. Pero tiene solución, ¿eh? Tiene solución si utilizamos ecuaciones. Bueno. Aquí un poco de resumen, mercado en el consumo, en el mercado de factores de producción, los puntos de eficiencia de este mercado son los puntos de las RMTs y vemos que al final lo que nos interesa es esta condición de eficiencia global donde las RMS son iguales y son iguales a la relación marginal de transformación de los productos. Esto sí que me interesa que lo sepáis y que lo retengáis, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué quiere decir cada resultado? Emilio, el 2. Vemos que es igual a la relación de precios en la eficiencia. Quiere decir que la relación marginal de sustitución, que es la pendiente de las curvas de indiferencia de la utilidad que hemos visto, es el precio relativo del bien X en términos del bien Y. Pero vamos a quitar esto porque esto nos estorba. El agente A o el B está dispuesto a consumir una unidad adicional del bien X renunciando a 2 del Y. ¿Eh? Eso es lo que nos indica la RMS igual a 2. O indica también, al revés, la cantidad de unidades de Y, una unidad de Y que podemos aumentar a cambio de disminuir la mitad de X. Eso es lo que nos indica el 2. ¿Qué nos indica la RMTS, las relaciones iguales de cada input? Acordaros que era la proporción que había entre el precio del trabajo y del capital. Entonces, si fuera igual a 2, podría ser otro número, pero si fuera igual a 2, que es el precio relativo del factor trabajo en términos del factor capital. Pues a cambio de utilizar una unidad del factor trabajo, el factor capital debe reducir dos unidades del factor trabajo. Y a lo largo de la curva isocuanta que vimos antes, del bien X o Y, indica la cantidad de unidades del factor L que debemos reducir a cambio de media unidad de adicional del factor K. Y lo mismo del RMT, si fuera 2, pues es la pendiente de la curva de la frontera de posibilidades de producción, y lo mismo, ¿eh? La misma. ¿De acuerdo? Bueno, estas son preguntas que os he puesto ahí, pero esta, a ver, pregunta: condición de equilibrio de una economía que existen bienes públicos. Bueno, aquí pasa, lo que pasa es que esta es, más bien es pregunta habiendo hecho la 6. Dice, en la que existen bienes públicos en la suma de la relación marginal de sustitución, eso ya lo veremos, entre bien público y bien privado para cada sujeto, es igual a la relación marginal de transformación, comparar esta condición con la de los bienes privados. Pues está diciendo que si la de los bienes públicos es la sumatoria, ¿cómo es la de los bienes privados? Tendrías que poner esas igualaciones de la relación marginal de sustitución con las de transformación, ¿eh? Bueno, y aquí viene el primer teorema central de la economía del bienestar. En un mercado competitivo, el sistema de precios conduce siempre a una asignación eficiente de los recursos y logra siempre un equilibrio de mercado óptimo en el sentido de Pareto. Nadie mejora sin que nadie empeore. Esta eficiencia se refiere a la eficiencia en el intercambio, en la producción y en la combinación de los bienes. O sea, lo que hemos estado hablando es un resumen de lo que hemos estado hablando, pues con ecuaciones, Pero claro, esto que hemos estado hablando antes, en el modelo este, tenemos unos supuestos y condiciones muy estrictas del mercado, con competencia perfecta. Y si lo miráis ahí en el libro, veréis que hay unas condiciones sobre los consumidores. A ver si lo tengo por aquí. Son hipótesis de trabajo. Dice, para cada consumidor de bien y servicio existe una ordenación de preferencias. Cada ordenación de preferencias completa, o sea, cumple, que sea completo, que sea reflexivo, que sea transitivo, todo eso requiere unos supuestos sobre los consumidores, muy restrictivos, unos supuestos sobre los productores, supuestos sobre los bienes y sobre el mercado, ¿eh? Cuando falla alguno de esos supuestos que hemos establecido, pues nos va a surgir un fallo de mercado. En el mercado que estemos haciendo todas esas suposiciones, cuando ya no hay alguna suposición, alguna característica que varía, va a surgir siempre un fallo de mercado. Y el fallo de mercado, pues es una situación en la que los mercados no asignan eficientemente los recursos, o en la que el equilibrio de mercado no es óptimo, ¿eh? No es eficiente. Vamos a ver qué tipos de mercados hay y qué causas o motivos de por qué falla el mercado, ¿eh? Causas o motivos de fallo de mercado, aparte de estas hay muchos más, hay paro y otras fluctuaciones macroeconómicas, pero bueno, en el libro solamente vienen estos 9, que no son poco. Entonces, cada uno de estos, hay en el libro un apartado de cada punto. Yo no me voy a extender, cada uno va a tener que hacerse un poco de resumen de cada fallo, pero sí que hay que tener en cuenta que cada uno de estos puntos son fallos de mercado, porque la competencia no es perfecta, porque falla alguno de los supuestos que establece el modelo anterior. Dentro de la competencia imperfecta hay, me parece que venía, a ver, esto sería, bueno, esta, perdón, a ver si el mercado, competencia imperfecta sería el punto 522, Ya digo, no me voy a extender demasiado. Donde se toca el mercado monopolístico y su objetivo, que sería maximizar los beneficios de la empresa. Y lo que sí que me interesa, estas formas, las formas de intervención del sector público para corregir esta ineficiencia del monopolio, o como veremos después, hay otros fallos de mercado, y qué intervenciones tiene que hacer el sector público. Y eso sí que me interesa que tengáis en cuenta, y que serían estos puntos. Ante los fallos de mercado, es necesaria la actuación y medida de intervención del sector público en la economía, y esto sí que os tenéis que hacer como una plantilla de estos puntos, porque os va a servir para cualquier fallo de mercado, utilizarlo. ¿Qué utilizarías para el monopolio? Entonces dirías, pues voy a utilizar el punto 1, legislación y regulación del mercado, voy a utilizar del 2, el punto de B, financiación de la producción privada, voy a utilizar el 4, transferencias redistributivas de renta. Entonces, cada punto de estos, de actuación y medidas de intervención del sector público, sí que me interesa que tengáis como una plantilla que utilizaréis no solamente en este capítulo, sino en el capítulo 6, en el 7, os ayudará a tener siempre una actuación y medida de intervención del sector público en el caso que el mercado falle. Si veis ahí en el libro, por ejemplo, legislación y regulación del mercado, pues vendrá todo lo que se refiere. Dice que el Estado tiene como una de sus funciones primarias definir y proteger los derechos de propiedad con leyes, garantizar las condiciones competitivas mediante estructuras legales básicas de los mercados. Entonces sería el punto uno. El sector público utiliza la legislación y la regulación del mercado para establecer, para poder actuar cuando un mercado no es eficiente. Puede fijar garantías de calidad, por ejemplo, la Unión Europea lo hace, establece incluso sellos de calidad para que no sean copiados ni adulterados. Bueno, pues se utiliza la legislación. Puede también fijar cantidades producidas o consumidas, puede fijar precios máximos o mínimos. Para eso serviría el punto uno. Luego el punto dos, pues sería la financiación de la producción. Puede interferir, el sector público puede interferir directamente en el funcionamiento del mercado, provisionando la actividad sin producción pública o con producción pública. O puede financiar con subvenciones o con ayudas fiscales. Si es el sector público el que, por ejemplo, realiza un servicio, pues entonces se financiará con impuestos. Sería el 2.A con impuestos si es la propia actividad del sector público. Por ejemplo, la defensa, la policía, eso necesita impuestos para pagar, los jueces. Pero también puede financiar a la producción privada, que sea la producción privada que realice el servicio público con subvenciones o con ayudas fiscales. Otra forma sería producción o provisión pública de bienes y servicios. Hay dos formas, con la propia producción pública o con la indirectamente con producción privada, que sería producción pública sin producción. El punto 4 sería transferencias redistributivas de renta, que son las transferencias son asociadas a políticas redistributivas donde interviene el sector público de forma indirecta en la reasignación de los recursos en el mercado. Ese sería el punto 4. Y otras actuaciones, pues, y otras soluciones que se puedan dar según el mercado en que se esté estudiando. De acuerdo, pero esto sí que de los puntos del punto este 5.2.1 hay que hacerse una plantilla de trabajo para seguir estudiando otros temas. Actuación y medidas de intervención del sector público. ¿De acuerdo? Vale, vamos a ir. Sí, bueno, estos son los fallos de mercado, competencia imperfecta, monopolios naturales con barreras tecnológicas a la entrada, información imperfecta y costosa, una condición necesaria para el funcionamiento del mercado eficiente es la existencia de información perfecta. A veces no se da, a veces la información la tiene una parte y otra parte no la tiene, en las transacciones. Entonces, el sector público puede hacer, por ley, puede hacer que las imperfecciones informativas las pueda alterar, regulando calidad y precios o haciendo exactamente la producción en el sector público. Otro fallo de mercado serían mercados incompletos e información asimétrica. Existen bienes y servicios que, aunque los agentes quieren adquirir o quieren comprar, no es posible porque no existe el mercado. ¿Causas de su inexistencia? Pues a veces porque los beneficios son más pequeños que los costes. Entonces el sector público puede hacer, a lo mejor hacer la vía de tren, es el sector privado, igual diría, lo hace tu tía, porque yo no me voy a gastar en infraestructura millones y millones para luego, lo que a mí me interesa es poner un tren en la vía. Entonces la infraestructura la va a tener que hacer el sector público, aunque luego puede hacer que la producción o el uso de ese servicio puede ser público y privado, como está pasando ahora. Bueno, ese sería también un fallo de mercado que podría intervenir el sector público. Las causas de costes de creación muy elevados, la información asimétrica, selección adversa, cuando existe una asimetría en la información entre compradores y vendedores, entonces eso es injusto y a veces no hay mercado por esa razón. Y puede haber riesgo de manipulación también. Bueno, soluciones privadas y soluciones públicas. Os lo dejo así porque no hace falta hacer nada más que rellenar un poquito estos títulos, porque lo que preguntan es esto. Falta de movilidad de los factores productivos. Para que las asignaciones sean eficientes, es necesaria siempre una perfecta movilidad de los factores, de los inputs de producción. Entonces, ahí en el libro os indica las causas de por qué no hay perfecta movilidad de factores en según qué economías, y las soluciones que puede dar educativas o de reestructuración del mercado, del sector público. Luego hay bienes y servicios de necesidades preferentes y bienes de mérito o necesidades tuteladas, otro fallo de mercado. En el mercado normalmente se reconoce, se respeta siempre las preferencias del consumidor, pero a veces hay necesidades preferentes sobre ciertos bienes que se denominan preferentes, meritorios o tutelados, que muchos contribuyentes, por ejemplo, contribuyentes que están solteros, no le digas pagar impuestos para la escuela si yo no tengo hijos, ¿no? ¿Sabe? Entonces el sector público tiene que velar porque al que tenga hijos como al que no tenga, es un bien la educación de la ciudadanía, ¿no? Y el que dice educación dice sanidad, seguridad, defensa, viviendas sociales, etcétera. Entonces el sector público tiene que satisfacer esas necesidades o regular su uso, su consumo, si son perjudiciales, por ejemplo, el tabaco, la droga, pues entonces eso se tendrá que regular, la droga está prohibida. Pues eso es una regulación del mercado. El tabaco está regulado también. Entonces, eso sería una, en vez de necesidad, pues una necesidad perjudicial. Preguntas que hay sobre este punto. Bueno, aquí te pregunta los 9 fallos de mercado que hay, enúncialos y explícalos brevemente. A veces te dice, indique 4. Situaciones.
4.
¿Cuándo el mercado falla? Bueno, pues se intenta, hombre, preguntó hace, el año pasado preguntaron los preguntó todos. Tener un pequeño resumen de cada uno. Bueno, esto es lo que hemos visto. Pregunta sobre la primera parte. Me parece que está repetido. Ah, no, aquí, septiembre, esto ha sido el orden público, es un servicio que se presta habitualmente. ¿Por qué no podría prestarse por el mercado? Pues intentar explicar qué sucede si, pues porque es un coste muy enorme, sí, explicar la financiación del orden público, pues no se puede dar, no lo puede hacer una empresa, aunque la empresa privada sí se utiliza en ciertos sectores, pero claro, orden público en toda España, pues no habrá una empresa que se dedique a...
Hay un tema de autoridad.
Bueno, pues de eso se trata el fallo de mercado.
Competencia estricta del Estado, no es un poco normal.
Bueno, pero también se lo utilizan guardería jurada privada, ¿eh?
Cosas, sí, pero...
Y las viviendas tienen muchas viviendas de alarmas.
Yo vine a buscar un vigilante de Prosegur y decir, usted tiene que ir al juzgado.
Pero cuesta dinero. Cuesta dinero. Y el bien público no cuesta dinero, aunque no lo veamos, pero cuesta dinero por nuestros impuestos. Pero esa es una diferencia.
El bien público puro. El orden público, aunque puedas esto, pueda privatizarse algo, pero...
Pero podrías decir eso mismo, pero a veces se necesita para según, por ejemplo, los Mossos de Escuadra no van a las estaciones si ocurre algo. A veces van a la seguridad de la propia... Adif o Renfe. ¿Por qué? Porque lo utilizan como un como una alternativa, ¿eh? Aunque sea si ocurre una cosa, no van con pistolas, no van con...
Si hay un accidente o alguna cosa...
¿Ah? Entonces ya tienen que entrar el orden público. Que eso sería imposible de pagar por una empresa privada.
Aparte de que, aunque pudieras pagarlo, pero es un bien público puro.
Sí, pero que no se podría pagar. Por eso... Se necesita que el sector público lo regule.
Es igual que un juez, la justicia, puede ser privatizada.
No.
Estamos hablando de cosas que son...
Esa es una razón de por qué el sector público tiene que dar justicia y orden público.
Sí.
Vale, vamos a ver. Más preguntas sobre esto y nos lo dejo aquí. Hay un mercado relativo a información imperfecta. Formas en que se puede intervenir. Siempre pregunta formas de intervención, ¿eh? Bueno, y aquí lo de siempre, me gusta pensar, todo parece imposible llegar hasta aquí, pero hasta que se hace. Vale. Ahora vamos a ir a por el 6. El 6 es el número 1 de preguntas que salen en el examen, ¿eh? El número 1 del ranking. La pole position de las preguntas. Mira, lo primero que pongo, capítulo 6, asignación eficiente en los recursos, y 2, ojo, este capítulo es el líder en número de preguntas en los exámenes. El que avisa no es traidor.
Según tus estadísticas, ¿qué? ¿100 preguntas?
En 63 exámenes han salido 100 preguntas. El 158%. Pero claro, es extenso el 6, ¿eh? Reyes debe decir, ya, me da igual que lo digas. Es extensísimo el capítulo. Cae el capítulo 6. Me extrañaría que no saliera, porque en sí es el sumum de la hacienda pública, bienes públicos, ¿no?
Es la finalidad.
Tiene que salir. Dentro de los epígrafes estos del 6, 6.1, 6.2, 6.3, el que más sale es el 6.3. 53 veces. No es el 100%, es el 83%, 83. El 6.3. El 6.1, 39. 6.2, 8. Y 6.3, 53. Total 100.
6-1, 6-3 y 6.
6-1, 39. 6-2, 8. 6-3, 53.
Tendríamos todos deben estar interrelacionados.
Sí. Vale, vamos a ir viendo. Muy importante, ¿eh? Por eso esto es muy importante. No sé, estoy viendo poco ya aquí. Me falta luz.
Sí,
ya veo, sí. Porque antes se veía bien, pero ahora...
Ganamos luz, perdemos luminosidad, pero
bueno.
Objetivos de este capítulo: estudiar efectos externos, lo veremos muy bien, los recursos propiedad común, los bienes públicos. Siempre utilizo estas abreviaturas para a veces no repetir demasiado. Cuando digo pues son efectos externos. RPS, propiedad común, y BPS, bienes públicos. Segundo objetivo, pues analizar los fallos de mercado desde el punto de vista asignativo con posible intervención del sector público. Y empezamos por los efectos externos o externalidades, también se llama. Y este epígrafe pues sale en exámenes. En un mercado competitivo de bienes privados, las interacciones o interdependencias entre los agentes económicos se manifiestan a través de qué se pueden manifestar en los con los bienes privados, ¿eh? Las relaciones, que hemos visto que las relaciones marginales de sustitución, ¿a qué era igual? Los precios, ¿eh? A la relación de intercambio de los bienes, pues se manifiestan a través de los precios, ¿eh? Las variaciones en los precios, que era consecuencia. Si habéis estudiado microeconomía, desplazamiento de las curvas de demanda y oferta. O variaciones en las relaciones marginales de sustitución de los consumidores y en la RMT de los productores. Acordaros lo que hemos dicho antes. Bueno. La interdependencia, estas relaciones entre los agentes y a precios son la base de la eficiencia asignativa óptimo Pareto del equilibrio competitivo que hemos visto. Nadie puede mejorar si no es perjudicando al bienestar de otro. Ese sería el punto eficiente óptimo de Pareto. Bueno, los agentes con la actividad económica producen unos efectos que a veces son costes o a veces son beneficios. Y un efecto externo se origina cuando la actividad económica desarrollada por un agente o varios agentes genera un efecto que puede ser beneficioso o no sobre otros agentes que no han tenido parte en esa actividad y resulta afectada por un acto de producción o de consumo. Por ejemplo, cuando mi beneficio es tu coste, pues se produce un efecto externo negativo. Y cuando mi beneficio es tu beneficio, se produce un efecto externo positivo. Tenéis que entender eso que os acabo de decir, de que la actividad de un agente genera un coste o un beneficio sobre otro agente que no forma parte de esa actividad, ni ha consumido ni ha producido, pero recibe ese coste o ese beneficio. Eso sería un efecto externo de la actividad económica. ¿Eso es un fallo de mercado?
No puede estar regulado por el mercado.
¿Pero es fallo de mercado, entonces?
No. Bueno, es positivo.
Si hemos estado diciendo que si todo va bien, estamos en el país de las mil maravillas, las RMS son igual, se igualan a la relación de los precios, y ahora resulta que sale un agente que consumiendo o produciendo, tú sin tener que... Tú estás viviendo al lado de un río, te bañas cada día en el río y resulta que de golpe y porrazo se pone una fábrica a 100 metros de donde estás tú, empieza a soltar clorados y fosfatados y empieza a envenenar el río que era claro lo vuelve rojo y tú ya no te puedes bañar y te quedas y tú dices, eso no es fallo de mercado.
No.
¿El mercado es eficiente?
No.
Si no es eficiente, hemos dicho que cuando no es eficiente es que es fallo de mercado.
Es un fallo solo cuando te perjudica. Si es positivo, no.
Porque se está produciendo un efecto externo. Si es positivo, también es fallo de mercado.
¿Ah, sí?
Sí. Sería efecto externo positivo.
Pero también es un fallo.
Por ejemplo, y lo veremos ahora en un ejemplo que hay ahí, el hecho de que el sector público obligue a vacunar a los críos o la gripe, por ejemplo, la gripe, o que no es una obligación al 100%, pero bueno, aconseja a cierta edad, a partir de 60 o de 50 años, vacunarse de la gripe. ¿Por qué es bueno para ella que la gente se vacune, aunque ella no se vacune? Sería un efecto externo positivo, porque contra menos gente tenga gripe, menos incidencia será sobre ti o sobre Emilio. Eso sería un efecto externo positivo. ¿Ves cómo sí que existe efecto externo positivo? Y lo regula el sector público. Si no, nadie se vacunaría. No lo regala, porque la vacuna no regalan. Pero bueno, es gratuito para el usuario de la sanidad. Bueno, ya lo hemos preguntado. ¿El efecto externo positivo o negativo es fallo de mercado? Pues sí que es un fallo de mercado. Concepto, bueno, ya lo hemos estado diciendo, el concepto. Hay actividades y decisiones de un agente que afectan a las actividades y bienestar de otros agentes. El concepto de el efecto externo implica la existencia de interacciones, de relaciones entre las funciones de bienestar de los diferentes agentes económicos, de forma que no queda reflejado en las transacciones del mercado. Esos perjuicios, esos costes o esos beneficios no se reflejan en el mercado. Por eso son fallos en el mercado. No se manifiestan. ¿Dónde no se manifiestan, Emilio? A ver. Estamos hablando en los precios, exacto. El que está ensuciando el río no te está pagando a ti nada y te está perjudicando. El precio, nadie le obliga a ese señor a que si cobra 100, 30 se utilice para limpiar el río. Por eso es fallo de mercado. Tiene que venir al sector público y tiene que obligarle a limpiar.
Entonces, por ejemplo, esto
que o darte a ti una subvención para que tú te puedas ir de ahí y puedas irte a vivir a otro sitio.
Entonces, por ejemplo, las importaciones.
Estamos hablando
las importaciones de material de confección de Bangladesh y de la India y de la China, que vienen abajo de este, que están destrozando la industria del textil de aquí.
Eso es efecto externo.
Es efecto externo.
Claro. Un efecto externo negativo. Pero, ¿me entendéis? Que tiene que perjudicar a un tercero y además no tiene que estar presente en la relación de precios. No tiene expresión en el sistema de precios de esa actividad. Bueno, ahí iremos viendo cómo que se puede hacer.
Pero si es un efecto externo positivo, no hay necesidad de que se regule, pues sí.
Sí, pero sí. En el ejemplo que te he dicho, el sector público obliga a vacunar. Aunque hay madres que no han vacunado a sus hijos, luego han tenido consecuencias. Pero el sector público obliga a vacunar a los críos que nacen en el primer año. Seis o siete vacunas. Vacunas obligatorias. Escolarización obligatoria también. Entonces, siempre son efectos externos positivos. Regula el sector público, porque si no lo regulara, no lo haría nadie.
Lo haría alguien que quisiera.
No, vacunar a todo el mundo no lo haría nadie. Si no lo obliga, no lo haría nadie por su iniciativa. Cada padre por su iniciativa lo podría hacer, pero le costaría un dinero que, bueno, lo haría, pero si lo hace el sector público, lo regula, está internalizando ese efecto externo. Bueno, vamos a ir. Ejemplos de externalidades, pues negativas: contaminación, consumo de cigarrillos, alcohol, consumos suntuarios, congestión de recursos comunes, que ya veremos lo que es. Positiva, pues el apicultor que beneficia al cultivador de frutales y viceversa con sus abejas. Vacunas, recuperación de edificios históricos, limpieza de fachadas, educación, etcétera. Clases de externalidades. Hay una clasificación aquí que lo refleja en dos. Según se reflejen en los precios, serían externalidades pecuniarias si se reflejan en los precios, y si no se reflejan, serían externalidades tecnológicas. Luego hay tipología de los efectos externos. Efecto externo en el consumo puede ser positivo y negativo, en la producción positivo y negativo. Me parece que aquí hay ejemplos. En el consumo, positivo, vacunas, educación. Negativo en el consumo, consumo suntuario, consumo de alcohol, uso de vías en riesgo de congestión, de carreteras. Externalidades en la producción, positivas, pues el apicultor que sobre el cultivador de frutales, que se benefician los dos a la vez, la formación de trabajadores en una empresa, rehabilitación de edificios históricos, limpieza de fachadas, etc. La emisión de contaminantes por una central térmica sería de producción negativo, etc. Ahí podéis. Y ahora vamos a ver los efectos externos y la eficiencia. ¿Por qué los efectos externos hacen perder eficiencia económica? ¿Y qué quiere decir internalizar un efecto externo? A ver si vamos pasando. En este punto que hemos dejado aquí, ¿por qué los efectos externos hacen perder eficiencia económica? Pues lo que hemos dicho, cuando un agente produce una actividad económica, produce un efecto externo, no tiene que pagar ningún precio si perjudica a otros. O si beneficia, tampoco le tiene que pagar a él. Ni recibe compensación ni si los beneficia. Los precios no miden las utilidades ni los costes adecuadamente. Transmitiendo una información defectuosa, los precios dejan de dar señales eficientes y deja de ser la igualdad aquella que poníamos de la relación de precios, pues deja de ser verdad, ya no sería igual. Y entonces, con esa, como no se sabe, esa relación no es cierta, pues se desorienta a los agentes, tanto en el consumo como en la producción. Produciendo de más o de menos, o infraproduciendo. ¿Qué quiere decir internalizar un efecto externo? Pues sería, si todo lo que hemos dicho antes, que no quedaba reflejado en el precio, queremos que se internalice un efecto externo, pues se tendría que reflejar en el precio, en el mercado, de ese bien. Internalizar o corregir una externalidad, también pone en el libro, es lograr que los precios sí reflejen los costes o daños marginales y todos los beneficios o ingresos marginales, privados o internos y externos, de una actividad económica, de forma que ésta se ajuste a su nivel eficiente u óptimo, pero ya no sería privado, sería al nivel eficiente u óptimo social. ¿Entendido lo que quiere decir internalizar? Entonces, los agentes tienen en cuenta tanto los costes como las ganancias internas y externas de la actividad. Y esa actividad económica se tiene que ajustar al nivel eficiente, pero socialmente. Y eso quiere decir que si se llega a ese punto de eficiencia social, se internaliza el efecto externo y deja de ser fallo de mercado. Lograr, en cuatro palabras, lograr que los precios sí reflejen todos los costes y beneficios internos y externos. Eso sería una respuesta muy corta, pero contundente, de lo que quiere decir internalizar un efecto externo. Y dejaría de ser fallo, fallo de mercado. Instrumentos para internalizar o corregir los efectos externos. Se tendría que echar mano de la plantilla que os he dicho antes que tendríais que utilizar. Y bueno, utilizar punto primero, que legislación, financiación, etcétera, para intentar internalizar, conseguir la eficiencia social. Bueno, hay soluciones. Regulación directa del mercado sería una solución. Financiación, regular con leyes, etcétera, usando todos los puntos que os he dicho antes. Cada punto de estos, cada solución, pues tendrá sus problemas y sus limitaciones. Y sobre todo, uno de los problemas que tiene los efectos externos es que es muy, muy difícil de observar los daños y los beneficios a veces. A veces sí que veis que el río está de color rojo, pues es que alguien lo ha contaminado, ¿no? Pero a veces no es tan fácil de ver. Porque, por ejemplo, en Barcelona hay contaminación, pero ves a buscar el culpable. Y a veces no son observables a simple vista. Y es complicado el poder incentivar o no una actividad económica. Entonces, se tienen que utilizar cantidades, cuotas, precios, regulación con leyes, expropiaciones, etcétera. Una de las soluciones sería regulación directa del mercado, vía precios o cantidades, teniendo en cuenta sus problemas y sus limitaciones. Esa sería una de punto primero. Otra sería el punto segundo de la plantilla, que ya os he dicho, os la tenéis que hacer esa plantilla. Financiarlo con el poder actuar contra un efecto externo, financiando, grabándolo con impuestos pigovianos, esa actividad, o dando subvenciones pigovianas. Este señor fue Pigou, este fue su profesor Marshall y fue profesor de Keynes, Pigou, y inventó estos impuestos y estas subvenciones, que está muy bien explicada en el libro también. Para cuando se contamina. Cuando se contamina una actividad económica, contamina, se usan los impuestos pigovianos o las subvenciones pigovianas. Otra tercera solución sería creación de derechos de contaminación negociables, donde se crea un mercado regulado de esos derechos, que eso existe hoy día. Existe a nivel mundial y a nivel regional también existen. Son derechos que de propiedad, de uso, de toneladas que puedo echar al mar o de toneladas que puedo echar al aire, etcétera. Y hay un mercado regulado y no se puede utilizar más que lo que ese mercado deja tener en propiedad esos derechos. Por ejemplo, en el caso de que usara, yo que sé, 1 millón de derechos de contaminación, pues no se puede utilizar más de ese 1 millón de derechos. Cada derecho a lo mejor te da derecho a contaminar 10 litros, ¿no? Y te cobran por ese derecho. Y esos derechos se intercambian entre las empresas. Yo te doy este a un precio y se forma un mercado de derechos de contaminación. También hay la redistribución de los derechos de uso para esa actividad. Se puede prohibir, se puede regular que se abra solo de día, se abra de... En fin. Ahí la imaginación a veces. Otra cuarta sería legislación básica. Sería poniendo bien claro quién tiene derechos de propiedad sobre el río o sobre la empresa que contamina, etcétera. Delimitar exactamente quién tiene derecho de propiedad de la empresa, del río, del aire, ponerlo bien claro quién puede utilizar los bienes externos. Y tenemos este teorema de este señor, de 1900, del economista, que murió hace 2 años. Murió ya con 103 años. El señor Coase hizo un teorema, no sé si lo tengo aquí escrito o... No. Bueno, el teorema de Coase... de este inglés, de este economista inglés, sostiene que el problema de las externalidades, de los efectos externos, es consecuencia de la falta de limitación de los derechos de propiedad, pero para ello, Coase dice que se deben delimitar los derechos de propiedad asignándoselos bien a los productores de esa actividad o a los afectados. Si se delimitan bien y están bien asignados estos derechos, si la información es perfecta, si la negociación no es costosa, si son pocos los implicados, porque si hay muchos implicados tampoco funciona este teorema, entonces si todo eso se da, se internalizará la externalidad, el efecto externo, y desaparecerá el efecto externo, el fallo de mercado. Se llegará a esa eficiencia eficiente, óptimo social. El único tipo de intervención pública sería definir y delimitar esos derechos de propiedad de uso si no están bien definidos. Solamente puede intervenir el sector público si los derechos de propiedad no están bien definidos ni delimitados. Si no, no debe intervenir el sector público. Este señor dijo que si se da todas las condiciones que he dicho anteriormente, no hace falta que, si se da perfectamente, no hace falta que intervenga el sector público. Y desaparece el efecto externo. Estos ejemplos de este señor, un río con pesca y en una orilla se establece una empresa contaminadora del agua. ¿Y qué ocurre? Entonces este señor hace este teorema, delimita bien los derechos de uso. ¿A quién se los delimita? ¿A quién se le da ese derecho de uso? Que a veces no es al que contamina, sino al afectado. Y bueno, si se llega a un entendimiento 100%, pues se desaparece el efecto externo. Hay problemas y objeciones de limitaciones de este teorema. Uno sería, si son muy elevados el número de agentes afectados, hay altos costes de negociación. El no disponer perfectamente de información es otro problema que tiene este teorema. Porque, otro problema en este teorema es que a veces los costes del efecto externo no se tienen bien claro cuáles son. Entonces, lo que sí que se puede decir de este teorema, que a veces ha salido muchas veces, ya veréis que lo ha preguntado muchas veces, ¿se puede aplicar actualmente el teorema de Coase, Elba? ¿Tú crees que se puede aplicar al 100%? No. ¿Pero cuándo se puede? ¿Cuándo se puede aplicar este teorema de este señor? Cuando hemos dicho cuando...
Que los implicados no sean muchos...
Sean pocos agentes, que se delimiten los derechos de uso bien, que se especifique la propiedad que se asigne bien asignada... entre todos los agentes.
Si se define en el precio es indiferente.
Se puede aplicar parcialmente. Entonces sería cuando el sector público tendría que intervenir en esa parcialidad que falta. Bueno, veréis que hay otra más, me parece. A ver. Otra solución es crear, vender, subastar. El sector público no intervenga. Expropiar a la empresa que contamine y dárselo a los afectados. O sea, se puede inventar cualquier medida. Aunque parezca rocambolesca, a ti te perjudica una empresa porque contamina Pues te damos a ti la empresa y se queda la empresa expropiada. Pero tú tienes que hacer que el río no se contamine. A ver. Pueden haber otras soluciones siempre, ¿eh? Vender, subastar, crear, etcétera. Preguntas sobre este. Para la corrección de un efecto externo negativo generado por una empresa productora de un bien, ¿no es indiferente recurrir a un impuesto pigoviano o una subvención, verdadero o falso? No es lo mismo el impuesto que una subvención. Cuando yo digo subvención, quiero decir que se paga al que contamina para que contamine menos. Eso es lo que quiere decir esta subvención pigoviana. Entonces, políticamente, eficientemente es lo mismo. O sea, ha demostrado Pigou que es lo mismo. Cobrar un impuesto a la empresa que contamina por no contaminar. Cobrarle un impuesto o darle una subvención porque no contamine. Para que produzca menos. Eficientemente es lo mismo, pero equitativamente, en el punto de vista equitativo y político, no es lo mismo. Porque a la gente de la calle, tú le dices que le están pagando a una empresa que contamina, le están pagando un dinero, y dirá, estos son unos chorizos. Entonces, la subvención, políticamente y equitativamente, no es igual que el impuesto. Porque el impuesto, el que contamina, paga. Y la subvención parece que el que contamina, cobra. Políticamente eso no está bien visto, ¿eh? Pero es lo mismo, eficientemente, en el punto de vista eficiente, porque en la producción, la empresa, por cobrar esa subvención, dejaría de producir. Hasta el punto en que llegaría al mismo punto eficiente óptimo social del impuesto.
Entonces tú, por ejemplo, te encuentras.
Estamos hablando en teoría. En teoría.
En la práctica, no.
Bueno, pero en la teoría, este señor ha hecho una teoría de un impuesto y una subvención, que es lo mismo, eficientemente, llegan a eficiencia óptima social, pero equitativamente y políticamente no es lo mismo.
Desde el punto de vista de la sociedad, tampoco es equivalente. Porque si esa empresa está produciendo un bien que se consume en la sociedad dispone de menos bien, de menos, que baja el nivel de bienestar porque tiene menos nivel de consumo. Por cosas, obviamente, no es indiferente.
No, no, eficientemente sí, porque llega al mismo punto del impuesto. Con las dos cosas, deja de producir la empresa, produce hasta cierto punto, y a partir de ahí no produce más porque le va a costar un dinero que no quiere pagar. El impuesto le corta, y la subvención lo mismo. Pero, desde el punto de vista político, no es lo mismo. Bueno, esta es la misma pregunta que esta. En su opinión, ¿qué sería preferible internalizar? ¿Un efecto externo negativo, como una contaminación, o un impuesto por contaminar, o una subvención por no contaminar? Es lo mismo que este.
¿Eh? Sí, la respuesta sería decir que desde el punto de vista
eficiente es lo mismo, se podría llegar al punto exacto igual.
¿En su opinión qué sería preferible?
Yo, para mí, para la opinión pública, es mejor contaminar, pagar, que no contaminar, cobrar. ¿Eh? Desde el punto de vista equitativo. En ausencia de intervención pública, ¿por qué lo deciden en efecto? Vale, esta es otra
pregunta. Por ejemplo, un caso que toca así, la producción de cloro. Hay dos métodos. Uno que echa mercurio al ambiente, al río, y otro que no lo echa. Entonces, subvencionar al que no echa y penalizar al que echa. O sea, poner una tasa por el vertido. Y entonces subvencionar
¿Qué subvencionar quiere decir eso?
Pero subvencionar, entonces, o sea,
si para que cambies, no contamines.
Si tú cambias de proceso.
Subvencionar es, si tú produces 1.000 toneladas, si produces 800 toneladas solo, te voy a dar dinero. Pero no me hagas 1.000,
pero
que me contaminarás 1.000.
Pero, por ejemplo, si tienes un proceso alternativo que compite y que no contamina, o que contamina menos, ¿Esto qué tipo? ¿Eso sería una subvención?
Contamina menos. Si tienes otro ¿eso? Sistema mejor, pues estamos hablando del PIGOU con los impuestos.
Dentro del tipo de subvención PIGOUiana, me vengo a referir. Tú subvencionas, por ejemplo, el cambio de tecnología, porque digamos que para ti, que tu país produzca cloro, es muy importante. Pues vale, si usted se pasa de esto a otro, por cada tonelada que usted produzca durante los próximos 10 años con el nuevo sistema, le voy a dar tanto.
No, se está utilizando no en el cloro, pero en la agricultura se está utilizando en la Unión Europea, dejar de hacer una cosa por hacer otra, por plantar olivos o quitar avellanas. Se está haciendo.
¿Estas son subvenciones pigovianas?
No, pero estamos hablando. No, porque no sería un efecto externo.
Me vengo a referir al concepto. Este tipo de subvención sería.
Sí, también podría ser una. Se podría hacer una teoría sobre un producto y hacer un impuesto pigoviano y una subvención pigoviana, a ver qué ocurre. Sí. Bueno, ¿qué hay más preguntas? Efectos externos sobre. En fin. Veis que es importante y pregunta mucho sobre estas más preguntas. Y siempre medios para corregirlas, ¿eh? Siempre. Más el teorema de Coase. El teorema de Coase sobre la problemática externa indique sus efectos, sus problemas, en fin. Y ahora vamos a otro punto, 6.2, recursos de propiedad común. Concepto de recursos de propiedad común, que también se puede encontrar en la literatura económica como bienes de acceso común o bienes comunes también, podéis encontrar. Son también fallo de mercado. Bienes que son de todos y de nadie. Cada uno busca su mejor provecho y el destino final es la ruina para todos. Si algo es de todos, nadie lo cuida y se termina acabando. Me viene a la memoria pues los peces, el pescado del mar, ¿no? Los rubellones, cuando no sé si os gusta, si sois volatiles, pues vais a buscar rubellones.
No lo encuentro.
Bueno, pues eso, los rubellones son recursos de propiedad común. Son de todos y de nadie. Aristóteles ya, hace 2000 años, ya dijo 2400. Ahí, 2019. Lo que es común para todos recibe menos cuidados, pues todos los hombres cuidan más de lo que es suyo que de lo que poseen en común con otros. Razón tiene, También nuestros célebres teólogos y juristas de la Escuela de Salamanca, en el siglo XVI, pues también decía Luis de Molina, los propietarios individuales toman mejor cuidado de sus bienes que de lo que es común.
Pero, por ejemplo, a lo largo, todavía hay casos, ¿no? Por ejemplo, de buses comunales.
Sí. Y regantes. Comunidades regantes de hace ya siglos. En Valencia, en Reus, hay comunidades de regantes de principios de siglo.
Y en Cuenca y en pueblos de
estos. Y en Valencia, me parece que es en Valencia, que también ya lleva. Desde 1600, 1700. Instrumentos y soluciones de la intervención pública de estos recursos. ¿Entendéis lo que son recursos, no? El recurso de propiedad común es un bien, un factor productivo a cuyos servicios todos los agentes tienen libre acceso.
Entonces son fallos de mercado porque.
Son fallos de mercado porque nadie se cuida de ellos. No es necesario pagar un precio por ellos. Se hallan limitados en cantidad. Y una sobreexplotación puede llevar a su desaparición. Los bienes comunales son aquellos que mucha gente puede utilizar a la vez, un parque, el mar, el bosque, los aparcamientos en la calle de la ciudad, etcétera, si no pagas. Tierras de pasto, bancos de pesca de mar, las aguas de los ríos, los recursos naturales, los bulets, la fauna, animales salvajes en la selva, las comidas o cenas a porrata o a escote entre compañeros o amigos, porque a veces, no sé si os pasa, pero siempre en Navidad va 15 o 20 y siempre hay uno, vamos a llamarle
Gorán,
que no pide menú, que pide la carta. O pide langosta en vez de los demás que piden lo normal, tú estás ahí a ver, no voy a, o, otra, o te pide Rioja, una botellita de Rioja, y oye, si yo he estado aquí, no, he dicho vino de la casa, y en cambio el otro se pide, y luego es todo a escote, todo se hace, venga, lo vamos a pagar entre todos. Bueno, pues ese sería también un recurso de propiedad común que se aprovecha. El beneficio del uso de estos recursos es solo para el usuario o consumidor individual, pero los costes son compartidos o se comparten entre todos. ¿Veis ahí una diferencia entre bien privado, no? ¿Por qué los elefantes, Eva, están amenazados de extinción y las vacas no?
Son bien privados.
Siempre estamos diciendo de que los elefantes están sueltos en el África, ¿eh? Las vacas no.
Porque sí, están explotando.
Pero ¿por qué se tienen amenaza de extinción los elefantes y las vacas no?
Quiero el marfil de los colmillos de las vacas.
Si pero a ver, ¿qué razón me dais de por qué no? Porque esto, aunque sea por el colmillo, es igual, hay una razón el por qué los elefantes tienen peligro de extinción y las vacas no.
Las vacas se ocupa la gente y de los elefantes no.
Pero, ¿y qué quiere decir ocuparse la gente? ¿Qué quiere decir ocuparse de la gente?
Que tiene propietario.
Que tiene propietario, eso es. Que son bienes privados.
Por ejemplo, los
este caballos, es un bien privado.
Pero, por ejemplo, los caballos de Galicia, aquellos de la raza del resto.
No, pues eso es un recurso de propiedad común. Porque lo usa aquellos y los costes es para toda la comunidad, aunque no te guste el caballo. Pero la extinción de los elefantes es porque no es un bien privado. Si tú al elefante, que se está haciendo ya, si no se hubieran extinguido, se están haciendo granjas de elefantes ya en África. Una vez que ya das granjas de elefantes, si han privadas, o sea, concedidas por el sector público de forma privada o son granjas públicas, se reproducen y ya no había la caza de elefantes por el marfil. El más rico se hacían safaris y al final se hubiera extinguido. Entonces ahora se han hecho granjas de elefantes. Esa sería la razón de por qué no se extinguen las vacas. Pues si hacemos lo mismo con los elefantes, granja de elefantes, no se van a extinguir.
La vaca es un animal de producción.
Bueno, pero el elefante también si le puedes usar para colmillos, para los zoos, para... Bueno, circos ya no, porque ahora ya no está regulado el circo. Bueno, soluciones económicas del recurso propiedad común. Privatización y concesión de la propiedad privada del recurso, sería eso que se haría con los elefantes, granjas y crianza privada de especies salvajes para su aprovechamiento económico. Regular uso racional o reducir la actividad económica de ese recurso propiedad común, pues dando número de licencias que se usa también, esto se usa ya para cazar, no sé si eres cazador o... Pues al que es cazador tienen número de licencias ya establecidas, y hay periodos de vedas en que no puedes cazar. Bueno, pues eso es regular el uso racional de ese recurso. Cuotas para talar árboles también, cuotas de pesca también las hay, que a veces se las pasan, se pasan, ¿no? Tanto de pesca por zonas, por vedas, épocas en que no se puede pescar, etcétera. Eso sería una solución económica para que el recurso de propiedad común no se extinga. Dividir el recurso de propiedad común entre los agentes implicados, eso sería otra solución, asignando el derecho a explotar su porción, el porción de cada uno, aunque esto puede tener limitaciones de problemas de a ver cómo se delimita en el mar la porción, ¿no? Ahí es un coste alto. cobrar un peaje, un impuesto, una subasta en el caso de los recursos de propiedad común congestionados, valores de capturas por día, por horas, etcétera. Eso se podría evaluar. Aquí he puesto, que no está en el libro, una nueva manera de enfocar la tragedia del bien comunal de esta economista y única a la que han dado el premio Nobel en el 2009, y lástima que murió hace 3 años, ¿no?, que era incrementar la cooperación y el respeto mutuo según las normas de asociaciones y gremios antiguos. Esto que hemos dicho de los regantes, bueno, pues esta señora utilizó también los regantes de Valencia, pero no solo de Valencia, sino de todo el mundo. Fue buscando formas de cooperación y respeto entre las asociaciones y gremios antiguos que hay, pues en Asia, en África, en todos los países. ¿Eh? Y por ese trabajo de esta economista, pues le dieron el Nobel. Ya digo, es la única, Elba, la única mujer que le han dado el premio Nobel.
Se pusieron a profesores muy sesudos, como Krugman.
Fue después de Krugman. Krugman fue en el 8, esta fue en el 9. Bueno, aquí preguntas sobre este recurso de propiedad común, entre ellos fauna salvaje, bancos de pesca, dan origen a un fallo de mercado, verdadero o falso, pues verdadero, justificar respuestas, distintas formas que puede intervenir el sector público, pues poniendo algo de lo que hemos estado hablando, incluida esta señora, también iría bien. Y ahora vamos al punto de los bienes públicos. Está en rojo, porque lo he puesto en rojo porque el 6.3 sale algo, ¿eh? ¿Qué diferencia hay entre comprar tomates en el Mercadona y usar una carretera pública? ¿O qué diferencia hay entre comprar pescado en la tienda de tu barrio o pescar en el mar abierto?
Pues que está. Comprar tomates está regulado por el mercado y el otro no. Usar una carretera pública.
Los tomates y el pescado dan unas señales. La tierra y el mar no dan señales. Las señales es el precio. Tú vas al mercado y ves el precio de los tomates y el precio de del pescado. La tierra y el mar no dan señales. Dan señal por sus precios en el mercado y la tierra y el mar no dan señales. ¿Por qué no dan señales? ¿Por qué creéis que no dan señales?
Son bienes de propiedad. Son bienes.
Porque son gratis. No existe fuerzas de mercado para el uso de la tierra y del mar. Su coste es cero. No existe la fuerza de mercado para el mar ni para la tierra. Entonces, las características que tiene que tener un bien público. Una de las características es que es gratuito, aunque luego veremos que no es gratuito directamente, pero indirectamente no lo es gratuito. Características de un bien público. Primero, se le llama oferta conjunta o no rival, no rivalidad en el consumo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que su consumo no reduce el uso a otros agentes que lo usen. Tú lo puedes usar, Emilio, pero no cortas, así como si compras tomates, pues tomates con un precio, te los llevas tú y no, esos tomates ya no los voy a comprar yo, o no me los voy a comer yo, que los vas a comer tú, yo podré comprar otros tomates. En cambio, la característica de bien público, esa primera característica, es que lo puede consumir Emilio, pero también lo podemos consumir la Elba y yo, y no ha disminuido la cantidad de ese bien público. Eso es lo que quiere decir la oferta conjunta o conjunción de la oferta, a veces también o no rivalidad en el consumo, también se puede encontrar. Una vez producido el bien público, cualquier unidad del bien público puede hacerse disponible para todos los agentes. Si un agente consume un bien público, no impide el consumo de otro agente del mismo bien en igual cantidad. Una segunda característica, la no exclusión. No se puede aplicar la exclusión de la gente para usarlo. Para cuando lo usa uno, cuando lo usa un agente, es imposible impedir a los demás que puedan utilizarlo a la vez. Cosa que no existe en el bien privado. Si la Elba se compra un helado, se lo va a comer ella. Yo no me lo voy a... aunque quiera el helado, no me va a dejar... O me deja un trocito, pero no es el, no tiene la característica del bien público. O sea, cuando lo usa uno es imposible impedir a los demás que puedan utilizarlo a la vez. Los agentes revelan sus preferencias de consumo a través del precio que están dispuestos a pagar por su adquisición y el mercado es eficiente. Si un sujeto está dispuesto a pagar un precio de 60.000 euros por un coche, será porque le gusta y se lo va a llevar. El helado también le cuesta un euro, pues se lo va a pagar y se lo va a comer ella. Pero todo, no va a dejarte, a no ser que te deje la mitad. Pero es a través de un precio. El bien público, veremos que no tiene un precio. El principio de exclusión es imposible de aplicar en los bienes privados. No podemos excluir, o sea, en los bienes públicos no podemos excluir. No podemos excluir el uso. Sí. El ver fuegos artificiales, la playa, podemos restringir el uso, ya lo veremos. El acceso. Las carreteras, en un principio es libre, pero luego veremos que se puede haber autopistas de peaje. Pero bueno. Existen carreteras gratuitas hasta cierto punto. Si se congestionan, también va a empezar a regularlo el sector público. Y hay tercera característica que le llaman que el bien público es un efecto externo positivo o pura externalidad se llama. Con su consumo, con el consumo del bien público, es un efecto externo positivo. Por ejemplo, un autobús público, pues beneficia a los demás, al que lo usa y al que no lo usa, porque puedes acceder a él. Y a todo esto, las tres características juntas, se le llama, cuando se da al 100%, bien público puro, o polar. Mira, le han puesto ese nombre de polar. Donde el coste de oportunidad es cero en los bienes públicos. Por ejemplo, aquí la tipología de bienes de consumo. Podemos preguntarnos siempre si es rival en el consumo. Si su consumo no reduce el uso a otros. Y en esta parte de aquí, si es excluible. Según un bien de consumo, si es rival o si es excluible. Si es sí y sí, ¿qué será esto? Si es excluible y es rival en el consumo. Bienes privados. Si es no rival en el consumo y es excluible, creo que... Exacto. ¿Cuál sería este? Si es rival en el consumo, pero sí es excluible. Este sería monopolio natural. Si es rival, me parece que era este el que tocaba ahora, a ver. Si es rival y no excluible, ¿cómo sería? Pues serían bienes externos, públicos y privados, y recursos de propiedad común. Y no rival y no excluible, pues evidentemente serán bienes públicos, ¿no? Me parece que aquí había ejemplos de bienes privados, monopolios naturales, televisión y cine de pago, tasas de aeropuerto, bombero, carretera con peaje no congestionado, bienes externos y recursos propiedad común, pastos, carretera. En fin, aquí tenéis ejemplos de cada uno de los bienes de consumo en su tipología. ¿Un bien privado cómo sería, Eva?
No rival.
Sería rival y excluible.
Sí, pero...
¿Un bien público?
No rival
y no excluible. ¿Recurso de propiedad común? Sería rival, porque lo que te comes del pescado del mar es uno menos que queda.
Y no excluible porque...
No excluible porque todo el mundo tiene acceso, o lo consume cuando quiera. No se le puede excluir de su consumo. Bien externo sería rival y no excluible, que ya he puesto allí ejemplos. Monopolio natural también he puesto ejemplos de no rival y excluible. Y bienes público impuro, al tanto, que sería un bien público parcial, que a veces cumple... No, o es rival y excluyente, pero no al 100%, no rival y no excluyente, pero no al 100%, solamente de forma parcial. Y luego sería el bien público de arriba, que sería el no rival y no excluyente al 100%, sería el bien público puro. Pero existe también el impuro.
¿Por ejemplo?
Ya veremos un ejemplo que me parece que salió en el examen. Salió un ejemplo. Espera, perdón, ahora me lo he pasado. Bueno, este sí que. La clasificación de los bienes públicos, hay un esquema en el libro, en 6.1, página 151, que es una forma de clasificación de los bienes, entre oferta simple pone consumo rival y oferta conjunta o consumo no rival. ¿Lo veis ahí en el libro? Me parece que lo tengo yo aquí, a ver. Espera. Sí, esta es. Es esta de aquí. Entonces aquí he añadido yo aquí un poquito que en el libro no viene, en la parte esta de aquí de bienes individuales, bienes colectivos o públicos, cuando el precio es igual a lo que te voy a imaginar, pero aquí ya no, y el coste es cero, y aquí no, el coste marginal es distinto de cero, aquí hay un coste, en cambio la parte esta pública, del bien público, es cero. Primer criterio de rivalidad en el consumo, si es rival o si no es rival. Segundo, lo que hemos hecho antes, el segundo criterio de exclusión, en la parte del bien privado, por posibilidad plena de exclusión, sería bien privado, como aquí pone, puros. Así como hay bienes público puro, pues también hay bien privado puro. Que también es un efecto externo positivo. Posibilidad física de exclusión o posibilidad física de exclusión y asociación o a bien individual. Esto, hay bienes públicos impuros con oferta conjunta, con cierta rivalidad en el consumo y con cierta exclusión. Os lo vuelvo a poner aquí porque ha habido preguntas en examen que hacía referencia a los bienes públicos impuros. Bueno, y haciendo estos tres criterios, pues es otra forma de clasificación de los bienes públicos. Aparte de lo que hemos estado diciendo... Aquí, a ver, el primero define de bien público y señala sus principales características, que se entienden por bien público en sentido estricto. Vale. En sentido estricto, hay que decir las tres características, las que hemos hecho antes, las tres que había. Todo bien público se presta por el Estado, pero no todo bien. Bueno, eso es fue una licenciatura. ¿En qué se diferencia un bien público puro de un bien público impuro? Ahí hay que decir que se hace la rivalidad y la exclusión de forma parcial. Y, por ejemplo, esta se podría hacer, esta de... A ver, ¿no? Los bienes públicos puros o polares se definen como aquellos cuyo consumo es de forma simultánea, no rival y no excluyente, imposible su exclusión, y tienen, además, son efectos externos positivos. Y los bienes públicos impuros presentan solo parcialmente las características de consumo no rival, no excluyente y efecto económico positivo. Simplemente con esto ya estaría bien contestada la pregunta. Más preguntas. ¿En qué consiste la no rivalidad en el consumo y la no aplicación del principio de exclusión como características fundamentales de los bienes públicos respecto a los privados? Bueno, esto es pregunta sobre todo lo que hemos estado hablando. No me has mandado el correo.
Tengo un virus en el ordenador. Cuando me lo vuelve en el ordenador,
vale.
Envío el correo.
Acordaros que el día 9 y el 10 es la PEC.
Eran cinco preguntas.
Cinco preguntas, una hora. Pero el 9 y el 10, ¿eh?
Es sábado y
domingo. Ya son las 6.
Sí.
Bueno, pues ya lo dejamos aquí. Hasta el 15 de diciembre.
Muy bien.
Sí, porque la semana que viene tocaba.